Como quien no quiere la cosa, nos acercamos a la edición número 50 de Cocina con Acento. Este espacio que ideó y armó Gustavo Laborde,
y
fruto de su creatividad y después de su trabajo, para recibir a personas inmigrantes que nos cuentan de su cultura culinaria. Nos cuentan un poco más y disfrutamos también el antes y el después.
Sí.
Evidentemente, porque preguntamos, recién me estaban corrigiendo mi holandés, que es muy precario, muy precario.
¿Tenías un holandés?
No, ¿querés dar un pequeño examen ahora?
No, porque tengo que nombrarlo al invitado, pero casi 50 Laborde, ¿eh?
¿Verdad?
Y nos vamos a Europa de vuelta y ahí sí, viajamos a Países Bajos.
Kwart over zeven op zondagmorgen hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt: ben je al wakker, pap? Kom je gezellig mee naar beneden? Moet je straks werken of ben je vrij vandaag?
Con el fallo reciente que tuve fuera del aire para nombrar una localidad de Países Bajos, no me animo a nombrarlo al invitado. Me lo puso Laborde ahí por fonética.
Sí.
A ver, decilo vos.
¿Matein?
Matein.
Matein. Matein. No es exacta la vocal.
No creo que no hay ninguna nación que sabe bien pronunciar bien y mi apellido. Mis padres no me bendicieron con un nombre muy fácil.
Bien. Bueno, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien, gracias.
Muy bien. ¿Qué estamos escuchando? Ahora nos contás por qué tenemos a esta persona de Países Bajos acá acompañándonos, de Eindhoven, pero ¿qué estamos escuchando?
Bueno, estamos escuchando una canción de un cantante muy popular en Holanda, Marco Borsato. Inmigrante él mismo, su padre de Italia, pero tuvo buena influencia sobre la música holandesa, y canta una canción que se llama Hijas. Y cuando nosotros llegamos a Uruguay en el 2008, venimos con dos varones, dos chicos, 5 y 3, y por años buscamos la hija que no logramos. Una historia un poco triste, pero y después de un año volví a Holanda por una entrevista laboral, y compré un disco de esa cantante que era uno de mis favoritos, y escuchaba esa canción que se trata de un hombre que durante su vida ve a su hija creciendo, y me dolió, pero era tan bueno que estaba pensando. Eso fue en el 2009, y créanlo o no, en el 2010 nace mi hija.
Wow.
Fantástico.
¿Cómo se llama tu hija?
Nienke.
Nienke.
Le dimos un nombre bien holandés, fallamos completamente en eso.
Nienke nació en Uruguay.
Sí.
Bueno, Nienke, para vos es un tema precioso. Bueno, ¿y por qué está nuestro invitado del día de hoy aquí en Uruguay? ¿Por qué viniste de Países Bajos? ¿Te dicen Países Bajos o dicen Holanda en Uruguay todavía?
Bueno, oficialmente se dice Países Bajos, okay, ¿no? Holanda son dos provincias. Es como decir Canelones Sur, Canelones Norte. Y los barcos en el siglo XVII, XVIII, salieron desde los puertos al mar, que eran los dos provincias. Entonces esa gente se introducía en todas partes del mundo como holandeses. Entonces esos países estaban acostumbrados a recibir holandeses. Y era, no me molesta, yo no soy holandés típico, porque no soy de esta zona, pero no me molesta el hecho de que me llamen holandés.
Neerlandés o de Países Bajos, ¿por qué viniste? ¿Por qué te quedaste?
Ah, bueno, yo en los años 90, desde Holanda, mi trabajo me mandó a Argentina. Y trabajé 2 años en Buenos Aires, y ahí me encontré con lo que hoy en día es mi señora, padre holandés, madre uruguaya, nacido en Uruguay, crecido en Buenos Aires. Y bueno, después de haberles llevado 10 años a Holanda, llegó una oportunidad en Uruguay, y en realidad fue yo que decidió, bueno, vamos a ir por esa oportunidad, vamos a Uruguay. Mi señor le gustaba mucho Holanda, pero, y siempre digo a gente, bueno, manda la jefa, pero hay que ser honesto, yo tomé la decisión
de quedarte acá.
Sí,
bueno,
de ir y buscar un futuro acá.
Bien, ¿estás contento con tu decisión hoy en día?
Sí, al principio nada fácil, pero hoy en día estamos en una situación bien cómodo, no hay motivo para volver.
Bien.
Me encanta acá.
Perfecto, convencido.
Ni siquiera la comida, Gustavo.
Bueno, la comida. A ver. Ahí nos metemos, cocina con acento.
Un clásico de este espacio, sí. Creo que de las 50 ediciones.
Sí, 48.
Solo en una nos dijeron que no, pero por lo general lo que nos señalan todos los migrantes es que Uruguay tiene una cocina, por decirlo de alguna manera, poco diversa. Y era lo que me contabas cuando hablamos, ¿no?
Sí, estamos acostumbrados en Europa de ir a distintos restaurantes con distintos sabores. Vas a un restaurante griego, vas a un restaurante francés. Entonces, y bueno, cuando llegamos acá, de verdad, la cantidad de diversidad, la diversidad no era muy grande. Era carne o carne. Y a mí me encanta carne, pero llega un momento que empezás a echar de menos los sabores de otros destinos, decir. Y bueno, en este sentido Uruguay no era, está creciendo un poco, menos mal, sí.
Eso también nos dicen quienes están hace muchos años. ¿Vos estás desde 2008?
2008, sí.
¿2008, en estos años has visto un cierto avance en la diversidad?
Sí.
Bien, eso es bueno.
Cuando en 2008 había un restaurante mexicano, muchas veces el dueño no era muy bueno, era quizás un plomero o algo y no tenía los especios. Entonces no era muy bueno, pero hoy en día los venezolanos, los peruanos vienen con sus propios especios, ¿no?
Sí.
Y aparte de eso, mi experiencia cuando vas con un grupo de uruguayos, padres, siempre hay uno que dice, yo quiero un bife. Y bueno, estás en un restaurante de India y claro, no saben hacer un bife, entonces la próxima vez no vuelven. Entonces no hay continuidad en este sentido.
Sí, a propósito, el otro día estuve en una feria gastronómica, estas barriales que hay, y estuve un rato, una hora, todo el tiempo la cola más larga era en el local venezolano, atendido por venezolanos.
Sí, sí.
También había una gran diversidad, mucha cosa uruguaya, mucha hamburguesa, no sé, pero la fila más larga estaba
ahí. Actualmente el barrio que ofrece más diversidad es la Ciudad Vieja, que tiene restaurantes
Bueno, probablemente.
Sí, sí. Bueno, tampoco la cocina holandesa es muy sofisticada, ¿no? Es más bien simple.
Está bien. Recibido bien. Yo creo que históricamente hay que entender que ustedes vean a Europa como un continente muy, muy rico, pero hace 200 años la gente era pobre. En realidad, por lo que yo entendí, fuimos salvados por los latinoamericanos que los españoles llevaron la papa a Europa, y donde había mucha gente muriendo de hambre en esa época, se salvaron por la papa. Entonces hay una pintura de Van Gogh que se llama Los comedores de papa, que identifica bien claro esa gente en la
pobreza, además
en los campos lo único que comieron era la papa. Obviamente había gente más rica, pero la mayoría era comedor de papa. Entonces, los platos más conocidos, como ustedes tienen el guiso con arroz, nosotros tenemos eso con papa. Entonces, después de la papa entraron algunos vegetales, se mezclaba, zanahoria o kale o algo, se mezclan con el puré de papa y después con alguna proteína, muchas veces carne de cerdo, en algún caso carne de pollo, pero en realidad el clásico holandés es eso.
Bien.
La base de la papa y con algo más.
Sí, mezclado.
Hay como un puré con otras cosas,
sí,
¿no?
Sí,
sí. Hay comida callejera interesante, ¿no? Los arenques, los...
Ahora me estoy...
Eso no hay.
Ahí te toca el corazón.
Sí, hay una cultura distinta acá. Cuando acá no ves a gente comiendo en la calle. En Holanda sí. Ves a gente comprando cosas en un kiosco tipo de comida y comen en la calle. Uh-huh. Por ejemplo, la aringa, comemos mucho pescado crudo en este sentido. La aringa es típico. La nueva aringa sale en octubre y es un gran festejo. Ahí tiene un sabor bien, bien rico.
O sea, arenque fresco en octubre, por ahí.
Después, sí. Y crudo. Además, en un sándwich tipo hamburguesa, decir,
sí,
pero
un pan de Viena,
pan de Viena con un poco de cebolla. O lo coman así nomás, crudo. Uh-huh. Y bueno, hay muchos tipos que un poco como los belgas, comen papas fritas, cosas que son que acompañan eso. Hay mucha cultura en comer en la calle.
Y también unos pequeños camarones, ¿no? Pero pequeñitos son.
Los nuestros camarones son muy chiquitos, sí, sí, sí. Pero bueno, se mezcla bien. Acá lo ves, ese tipo de camarones, creo, en la empanada de camarones, cuando son más chicos. Pero sí, es bien rico, sí.
Ajá. Me comentabas también que la cocina de los Países Bajos tiene una gran influencia de su antigua colonia, sí. ¿No? Que ahí eso me
sí, sí, sí,
lo correcto. Extrañaba mucho.
Lo que si me preguntas qué extrañas más, sí, de Holanda. Sí. Yo a veces estoy en el auto esperando el semáforo y pienso lo que es la comida de un restaurante chino en Indonesia. Todo el mundo tiene restaurantes chinos, pero en Holanda eso no existe. Es el chino indonesio. Es una combinación de dos cocinas. En realidad es el chino, pero más salsas con arroz con tipo verduras o fideos con tipo verduras. Y ese tipo de restaurante tiene una comida que a mí me fascina. Entonces, los holandeses también les gusta la parte picante. Pues que la comida indonesia es picante, como puede ser la comida de India, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, si yo hago acá un huevo revuelto, pongo lo que se llama sambal. El sambal es un tipo tabasco, pero de Indonesia. Entonces, hay muchos sabores de nuestra
colonia. Sí, aromas,
colonia.
Sabores, eso lo extrañas.
Sí, 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 sí.
Lo extraño.
Siempre
mucho.
Pido a mis hijos que estudian en Holanda ahora.
Ah, mira.
Que me traigan las cosas.
No las conseguís acá.
No,
ese tipo
no
de condimentos. Y eso extraña a nuestro invitado. Ahí venimos, vamos a hablar de queso, obviamente,
sí,
¿no? Un país de queso. Quesero. Acá hay Gouda también. Pero no es el Gouda.
Sí, bueno. Pronuncia así tampoco.
Ah, me mira raro. Ahí venimos con nuestro invitado.
No, no, lamento mucho. Yo no compro Gouda.
Sí, sí, ya lo vas a tener que explicar entonces.
No toquen nada.
En Cocina con Acento disfrutamos de la visita en el día de hoy de Martijn, o bueno, más o menos como se pronuncie.
¿Te da
viene
el visto bueno?
¿Te de Países
sí,
Bajos.
¿El apellido?
Heine, como Heine, que la cerveza, ah, somos perfecto. La parte pobre de la familia.
Martijn Heine, ahí tiene la cerveza. Ahora habla de cerveza, la borde también. Bueno, un oyente preguntaba por un bafle típico de Holanda, nadie lo va a pronunciar notablemente.
Joel. Bueno, sí. Preguntaba Vic, ¿le pueden preguntar si sabe de algún lugar en el que vendan stroopwafels en Montevideo?
Va a ver, en la comunidad holandesa hay una familia, la familia Hertz, que produce stroopwafels. Están en la costa, no en Montevideo, pero creo que entregan. Quizás no. Después dejo alguno.
¿Qué característica tiene este bafle que lo hace querible y además que vos pedís que te lo traigan también cuando van de viaje?
Bueno, primero son tipo dos waffles bien finitos con en el medio una salsa caramel, decir, ¿no?
Sí.
Y todo aplastado, bien finito y sí, para los holandeses es el primero que distribuyen entre los extranjeros para probar, es algo, es nuestra tarjeta de visita, decir, stroopwafel.
Muy bien. Muy
bueno,
bien.
Hablemos de quesos.
Sí.
Hablemos de quesos. Me imagino que acá disfrutarás de nuestros goudas.
Sí, muy provocativo. No sé cuál es la diferencia, pero si vas a Holanda y probas un gouda, no es igual como acá. Lamentablemente, yo no compraría un gouda. Yo creo que tiene que haber un poco con las recetas y además creo que en general los holandeses, los productores de queso, dejan su queso madurar por más tiempo.
Uh-huh.
Hay queso joven, que para mí es más sobroso que el Gouda y el Dam de acá, pero después empiezan a madurar, empiezan a tener un sabor más profundo y hasta el momento que llega a parecer queso parmigiano, es decir, ¿no? Uh-huh. Ese duro, seco, y ahí empieza a tener un sabor más picante. Y a mí me gusta más el queso madurado, es decir.
digamos que Gouda es una localidad.
Gouda es una ciudad, Edam es una ciudad, cada ciudad hizo su, su...
Bueno, Masdam también.
Masdam es una ciudad.
Tiene el queso Masdam de Masdam.
Sí.
Y el queso Gouda de Gouda. Y acá tenemos el queso Gouda de nuestro.
Sí.
¿Consume mucho queso?
Sí, mucho queso.
Es un gran productor de queso, eso no hay duda. ¿Pero consume mucho queso la gente de Países Bajos?
Sí, tomamos mucho leche y comemos mucho, mucho queso. Sí. En realidad lo tomamos en el desayuno, lo podemos tomar en el almuerzo, con, siempre con pan. Lo podemos comer después la cena con amigos, cortando en cuadritos y todo. Queso hay siempre, todos los días.
Bien, quedó claro.
¿Me hablaste de un lago de leche? ¿En algún momento te entendí bien?
Sí, claro. En los años 70, 80 había tanta producción de leche. Dice, hay que entender que una vaca en Holanda produce casi el doble de la vaca acá. Y por la cantidad de vacas que había, había una sobreproducción de leche. Entonces el gobierno empezó a promover el consumo de leche. Creo que en su momento debe haber tratado los animales con hormonas o algo, porque ahí empezamos a crecer los chicos y hoy en día tenemos, somos la población más grande del mundo.
Aumentaron la talla más altos. A partir de ese aumento del consumo de leche.
Exacto. Entonces yo de verdad, yo tengo 1,85, soy grande acá, pero allá tengo que mirar arriba a los jóvenes, tienen dos metros.
Uh-huh. Sí, son muy altos.
Y yo tengo 10 centímetros más que mi padre, mi hermano también, entonces...
Qué paradoja, Países Bajos, ¿no?
Hay que mantener la cabeza arriba del agua.
No, a mí me pistan.
me mencionabas que te conmovía, no sé si es la palabra, pero ver las Holando en los palmares de Rocha, por ejemplo.
Sí, en la ruta 10 hay una parte donde están las vacas Holando entre los palmares. Es de no creer. Es decir, el Holando es la vaca típico de Holanda, y verlo en otro panorama con palmeras, para mí es irreal. Uh-huh. Muy lindo.
Muy lindo.
Son
muy
tierras
lindo.
Bajas también esas.
Sí, y ahí estamos compartiendo con Maiten, estamos compartiendo esta cocina con acento, más música, y obviamente tiene preguntas sobre cerveza a la borde. Segundo tema elegido para compartir esta cocina con acento, que estamos escuchando.
Ah, lindo, es una canción que me vale mucho. Se trata del espíritu, un poco, el espíritu mío y el espíritu un poco del holandés. Yo personalmente prefiero arrepentir una mala decisión que soñar toda mi vida de qué hubiera pasado si hubiera hecho eso. Es decir, arriesgarlo un poco, ¿no? La vida y tener la libertad de elegir y tomar esas opciones, decir. Y esa canción se trata de típico de eso, la libertad de elegir. Habla de preferir correr contra el viento que estar parado en una zona donde no hay viento. O también una parte habla de quemarse en el fuego sobre apagar lentamente, decir. Entonces yo veo que el holandés en general, y yo también, nos arriesgamos un poco. Haber venido acá a Uruguay ha sido un riesgo y podíamos haber fallado, pero hay que vivirlo, hay que, y después contar también, aprender de tus fallos, ¿no? Si nunca haces nada, para mí es aburrido. Entonces los holandeses vuelan por todos lados y esa canción ilustra eso.
Bueno, vamos a hablar de la cena. ¿A qué hora cenan los holandeses?
Sí, bueno, en realidad el trabajo, primero, el día de trabajo la gente trabaja bastante eficiente. Es decir, trabajamos duro para poder ir a casa temprano. La gente se va a las 5, termina. Y en realidad a las 5:30, a las 6, está la cena. tenemos toda la noche para digerir la comida. Es la única comida fuerte, porque el almuerzo es liviano, muchas veces un sándwich. En el trabajo tenemos media hora, no más. Entonces, cuando llegas a casa, tenés hambre. Mejor cenar, decir. Y después hay actividades, decir, deportivos o algo, pero ya comiste, tenés la energía. Entonces, somos tempranos. Y si vas. Disculpame, si andas en auto por las calles, las ventanas son enormes de las casas.
Sí, eso es una curiosidad, que está todo a la vista.
Todo a la vista.
No hay cortinas.
Hay cortinas que están abiertas y ves a toda la gente comiendo en su mesa. ¿No? Poco exhibicionista, pero es nuestra cultura.
No hay nada que esconder.
No hay nada para esconder.
Es una costumbre, una cultura que está así instalada. Sí, sí. En algunos lugares yo no vi cortinas directamente. No las había.
Son museos todo. Es para mostrar. De verdad, cuando volvimos como familia la primera vez, después de que venimos, entonces en el 2011, después de 3 años, volvimos, ya estuvimos más en el ritmo uruguayo. Cuando llegó la hora de cena, volvimos de una excursión, no habíamos hecho compras todavía y miramos por las ventanas. Vimos toda la gente comiendo y dijimos, ni siquiera hemos hecho compras. Estamos, hay un ritmo tan rápido en Holanda que a veces, en este momento me di cuenta que me alegro vivir en Uruguay, un poco más tranquilo.
Más tranquilo. Bueno, cerveza a la borde para
cerveza,
cierre.
Probablemente una de las cervezas más famosas del mundo.
Heineken,
¿no?
Heineken, yo creo que sí. Pero bueno,
quizá no la mejor, pero...
Nosotros consideramos la cerveza como una no proteína, ¿cómo se llama? Caloría, una comida más.
Un aporte nutricional.
Un alimento.
Sí, un alimento de alegría. Pero sí, la cerveza es importante. Creo que somos uno de los consumidores de cerveza más grande del mundo. Los alemanes deben ser primero, los belgas también están ahí, pero después venimos nosotros.
Están en el triángulo de los consumidores de cerveza per cápita top.
Y bueno, tenemos muy buenas marcas. Y con distintos sabores y todo. Y la cerveza, creo que más que el vino, es la bebida de diversiones.
¿Vino producen?
No tenemos el clima para el vino.
Claro. Desde Países Bajos, Matei nos ha acompañado. ¿Eindhoven cómo se pronuncia?
Eindhoven.
Eindhoven, nunca lo voy a decir. Bien, te agradecemos mucho esta charla, la música, los sabores y aromas que nos has traído también. Eso que extrañas, porque se nota en la cara cuando extrañas algunos de esos aromas y platos típicos. Gracias por compartir esta rata.
De nada, bien,
muy amable. Muy amable, gracias.
No toquen nada.